Campo en la radio.
5:08 a.m. Bienvenidos, amables oyentes, a esta segunda hora del Campo en la radio. Esta herramienta sonora del campesino colombiano. Hoy hablando de un tema que ya nos han dicho varios oyentes, diferentes puntos de vista de lo que significa la inclusión laboral en el campo y cómo generar esa equidad laboral en el campo. Por eso nos conectamos a esta hora con alguien que ha dedicado su vida no solamente a la docencia, que es importante, sino también a entender desde lo laboral cómo se debe entender esa equidad laboral en el campo. Y saludamos a la abogada María Claudia Díaz, de la Universidad Agraria de Colombia. Ella también es especializada en Derecho Laboral y Seguridad Social. Tiene una maestría en Derecho Público y es docente del área de Derecho Laboral en la Universidad Uniagraria. Y quisimos contactar la abogada María Claudia Díaz porque hay bastantes preguntas de pronto de la gente y uno mismo que se formula sobre inicialmente cómo generar esa inclusión y esa equidad general en el campo, cómo garantizar esa equidad laboral. Bienvenida al Campo en la Radio, una feliz mañana para usted, muy buenos días.
Muy buenos días, Wilson, y a toda la audiencia que muy temprano, 5:00 a.m, como todos los días, nos está escuchando. Sí, pues desde el punto de vista del área laboral, digamos que el gobierno nacional ha tratado, tal vez desde el posconflicto de los acuerdos en La Habana, luego del 2016, tratar de que exista una equidad frente a la vinculación, sobre todo en el campo al tema de la mujer, porque quien siempre ha sido la mano fuerte en el campo ha sido el hombre, pero digamos que en países, digamos desde el punto de vista que no tienen recursos, o que podemos decir desde el punto de vista pobres, pues se ha tratado de vincular a la mujer como aquella mano de obra que también puede tener casi que equidad frente al tema, una igualdad frente a la fuerza que puede llegar a generar en el campo. Tanto así que luego de la Segunda Guerra Mundial, a nivel europeo, quien realmente sacó avante lo que ahorita, por ejemplo, es una Alemania, por decirlo de alguna manera, fueron la mano de obra de la mujer y otro país como por ejemplo Francia. Entonces los que hoy son potencias mundiales a nivel europeo fueron a través de esa mano de obra que la mujer en algún momento generó, porque pues como el tema de las guerras hizo que los hombres se fueran a esos sitios y que tal vez pues quien quedara en manos del hogar y en manos de la parte rural de las casas en el tema de los cultivos era la mujer.
¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal en Colombia en el campo para garantizar esa equidad laboral?
Desde ese punto de vista, digamos que el gobierno nacional ha tratado a través de políticas públicas, luego del 2002 y ahorita luego también del posconflicto, de tratar de que la mujer, ¿cierto?, venga a ser partícipe también desde el punto de vista de que tenga las mismas igualdades que el hombre, ¿sí? Que independientemente de que sea, a veces nos ven como el lado débil, ¿cierto?, que simplemente, sobre todo en el campo, es la mujer la que se encarga de hacer los alimentos, de cuidar de pronto de los hijos, ¿sí?, de los quehaceres. No, la mujer también puede realizar también el tema de cultivar la tierra, de arar el ganado, ¿sí?, y de llevar todo el sustento también a la casa. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se ha buscado es que la mujer tenga el mismo, las mismas principios, por decirlo de alguna manera, que el hombre frente al tema de que puede ganar exactamente lo mismo, puede llegar también a realizar las mismas actividades sin ningún tipo de problema y que no se le vea, digamos, como en tema de desigualdad, que porque es la parte débil, como que es la parte que no puede realizar. Hombre, desde el punto de vista de igualdad, tiene exactamente los mismos derechos. Desde el punto de vista, por eso desde el punto de vista internacional, se ha tratado de que se incluya, porque Colombia hace parte de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y de acuerdo allí han hecho sugerencias y recomendaciones desde el punto de vista que a la mujer en el campo se le tenga que dar las mismas prerrogativas y la misma igualdad frente a las relaciones laborales que se puedan generar desde el punto de vista del campo también.
Nos dicen los oyentes y nos llamaba, un oyente decía, don Francisco, el problema es que siempre he oído que los presidentes dicen vamos a hacer algo por el campo y en especial por el tema laboral, pero no se garantiza ni equidad, pero a su vez comercialización de los productos que puede generar mejores ingresos para las familias y no se apoya. Tal vez una queja recurrente es que todo el mundo dice en el campo no hay equidad y la equidad lo cubre mucho, lo cubre todas las actividades del campo, pero en lo laboral, ¿qué decir ante estas quejas que son recurrentes y que no faltará el desprevenido que diga, pero el campesino siempre se queja? Pero si usted se pone de la orilla y del otro lado dice, hay quejas justificadas.
Y tienes toda la razón, ¿por qué? Porque regularmente el campesino es como dentro de la cadena del tema de la producción de los alimentos y de todo el andamiaje, es el que empieza a cultivar la tierra y no se le presta mayor atención porque él tiene de pronto su cosecha de su finca y es la que saca a producir, ¿sí? Y se elimina desde un momento como que para al gobierno nacional en unas oportunidades le ha tratado de implementar algunas normatividades por darle en algún momento, digamos que pañitos de agua tibia, pero desde el punto de vista de la importancia que tiene el pequeño, mediano productor en el campo, no se le mira. Entonces, el tema de las políticas públicas, digamos que a veces no apunta a ese agricultor que desde su finca, desde allá, de pronto puede llegar a tener, ¿cierto?, algún tipo de importancia, inclusive más, que el mismo que comercializa el producto. Entonces, digamos que los entes gubernamentales, si bien es cierto, tienen una cantidad de normatividad que en algún momento se da, pero no se le aplica y no se le protege como se le debería proteger realmente al pequeño productor. Desde ahí, pues por eso ellos de una u otra manera han tratado de asociarse, ¿cierto?, para que sea de una otra manera fuerte para el tema de la protección, porque es que el Estado en algunos departamentos o municipios el tema es que hay poca acompañamiento para que realmente el producto que sale desde allá pues se le pague bien, porque ellos también en algún momento creo que se pueden estar quejando, pero es que a mí no me están pagando, me pagan poquito, pero el intermediario sí es el que saca provecho de ese producto cuando realmente yo es el que estoy de una u otra manera pues allá produciendo y digámoslo de una manera pues coloquial, poniendo el pecho para que aquí en la parte urbana pues llegue el producto de pues digamos de una muy buena calidad.
Usted que tiene contacto con estudiantes de las zonas rurales, en especial, porque la Uniagraria pues se enfoca no solamente en carreras del campo, también hay derecho, pero de todas maneras se habla más con el estudiante de la zona rural. Para ellos, según lo que usted ha podido interpretar, ¿qué significa la equidad laboral en el campo?
La equidad en este momento, sí. Si lo miramos, realmente no hay equidad. Realmente. Lo que se está buscando es que a través de esa concientización, cierto, que nosotros hacemos desde el punto de vista de la universidad, es que tanto la mujer como el hombre tengan los mismos derechos, ¿sí? Desde ese punto de vista, porque realmente, como se ha venido mirando, el tema es que el hombre siempre ha sido, cierto, la parte más fuerte. Pero realmente pues lo que se busca es que ambos tengan las mismas, al frente de una relación o un vínculo laboral, tengan que se le pague cesantías, intereses a las cesantías, prima y de vacaciones, realmente dentro del marco de una relación laboral, que muchas veces en el sector rural no existe un verdadero contrato laboral. Por el contrario, el empleador siempre busca de una u otra manera es como quitarse o es buscar no pagar ese vínculo laboral, ¿cierto? Y por el contrario, paga de una u otra manera, a veces no paga lo que realmente debería pagar, ganar un trabajador, ¿cierto? Desde sí. El punto de vista de por ejemplo, de la parte urbana. por el contrario, se aprovechan desde el punto de vista de que algunos llegan, ¿cierto? Y les pagan cosas muy mínimas, y eso es lo que hace que llegue a la universidad de una u otra manera muchas consultas para el pago de acreencias laborales en el sector del campo.
Abogada María Claudia Díaz, finalmente, y agradeciendo esta comunicación, si usted tuviera que darle tres recomendaciones de las cuales no hayamos hablado en esta madrugada a las mujeres y hombres del campo, porque yo decía en un principio que nosotros, infortunadamente, porque así es como la tendencia, a veces los medios nos dicen la equidad y entonces todos hablamos de solo mujeres, pero el hombre también tiene derecho a la equidad, porque la equidad nos mete a los dos en el mismo canasto. ¿Qué decirle a hombres y mujeres del campo colombiano? Tres recomendaciones puntuales para que hagan valer sus derechos en lo laboral y que en el campo pueda hablarse de una equidad.
Ok, desde el punto de vista que ha representado el tema de la OIT, y como lo reiteré de pronto iniciando la entrevista, es que organismos internacionales como este y la OMS también, la Organización Mundial de la Salud, han tratado de que, y no importa en el sector en que esté, y más ahorita que es en el campo, es que estamos, digamos, conversando, es que verifiquen que tienen derecho a salud, a que se les vincule a una EPS, porque en algunos momentos el empleador lo que hace es que ni a mujer ni a hombre los vinculan a Seguridad Social, sino que como están afiliados al Sisbén, pues el Sisbén los cubre. Entonces yo no tengo la obligación de por qué afiliarlos, porque pasa que prácticamente todo el sector rural, en la gran mayoría, están protegidos y asegurados a través del Sisbén, porque esa es la obligación del Estado. ¿Sí? Entonces, primera medida, cuando estén vinculados en algún finca o que los vinculen de manera supuestamente informal, pues hay que exigir de que los vinculen directamente a una EPS, ¿sí? Primera medida. Segunda medida, como existe una relación laboral, yo le trabajo a una persona X, que es el que tiene los medios de producción. Entonces también exigir que en el momento que de pronto que haya una desvinculación laboral con justa y sin justa causa por parte del empleador, ¿sí?, que también se le pague esas acreencias laborales como la prima, las cesantías, las vacaciones, los intereses, las cesantías, porque el hecho de que estén en el campo no significa que no también tengan derechos. Allí deben hacer exigibles esos derechos porque hay una vinculación laboral, ¿sí? Y desde el otro punto de vista es que independientemente, luego que se termina la relación laboral, el empleador está obligado, ¿sí?, a pagar de manera puntual esas acreencias laborales, ¿sí? Y a su vez que el salario que está fijado, que la relación laboral debe pagarse conforme al salario que para cada año el gobierno nacional, por acuerdo con las centrales obreras, digamos, fijan, o en algunas oportunidades, cuando no se ponen de acuerdo en el gobierno y las centrales obreras sobre cuánto se le va a pagar en referente al salario mínimo, pues allí pues lo hace el gobierno nacional a través de decreto. Pero digamos que la ruta para que estos campesinos que nos están escuchando el día de hoy de pronto puedan exigir esa relación laboral frente a la equidad del pago de ese trabajo al que tienen derecho, pues es a través de por lo menos tener un piso sobre el salario mínimo mensual legal vigente, que pues ahora pues nuestros medios tecnológicos nos ayudan mucho, y pues allí pueden buscar a través de Google cuánto es el salario mínimo para cada año, y así poder tener una idea que realmente cuál es lo que me deben entrar a pagar a mí como trabajador en el sector rural.
Abogada, le voy a pedir un favor, es que hay un oyente que le quiere hacer una pregunta muy puntual. Él es don Luis, está en Pamplona, norte de Santander. Don Luis, la abogada María Claudia Díaz de la Uniagraria lo escucha, por favor, hágale su pregunta, tenga la bondad, bienvenido.
Muy buenos días, distinguida abogada y profesional del derecho. Quisiera felicitarle en primer lugar con todos nuestros locutores y decirle que le sugiero que se haga una asociación de mujeres profesionales del derecho como usted, para que desde allí se impulsen los tratados de La Habana y se cumplan todos aquellos requisitos que se fijaron para hacer una reforma agraria social para los campesinos de Colombia. Usted ha empezado esta labor, termínela asociando muchos profesionales del derecho, ojalá hombres y mujeres campesinas, que sientan que el campesino lo ha dado todo por Colombia, desde sus hijos en la guerra, que tantos vimos partir a la eternidad muy jóvenes, y que ahora que encontramos un presidente como el doctor Santos, que se le midió con cariño a ese proceso, que nadie lo tumbe y que todos los campesinos, todas las hombres de ciudad y mujeres, nos pongamos al frente para seguir luchando por esa paz, que es una paz con equidad, como usted lo está proponiendo y lo está proponiendo el programa.
Muchas gracias,
que logremos un día tener muchas mujeres y muchos hombres y muchos jóvenes propietarios del pedacito de tierra, de una parcelita, de una casa, de una carretera, de un bienestar. Ojalá pudiéramos llegar a tener un instituto de bienestar social agrario, para que también los hombres y mujeres del campo disfrutemos de esa naturaleza con salud, con educación y con formación profesional.
Muy bien, don Luis. Bueno, en comentario de pronto a esto que dice don Luis, señora abogada, ¿qué decirlo? Porque digamos que aunque no hace una pregunta, sí hace una intervención diciendo, defendamos lo que hay, pero generemos equidad.
Ok. Gracias, don Luis, desde Pamplona. Realmente sí. También es como mencionaba yo al inicio, el tema de que el gobierno nacional, dentro de las políticas públicas, después de los acuerdos de La Habana, pues obviamente el posconflicto, lo que ha buscado es la inclusión del campesino y de darle la importancia a ese campesino que de una otra manera es la base fundamental de nosotros, porque nosotros en la parte urbana nosotros no producimos nada, o sea, a todos nos llega ya listico, abres la nevera, sacas y pues ya digamos que están preparados ya tus alimentos, pero saber la importancia de cómo hizo la persona que está en el campo, a qué hora se tuvo que levantar, qué tuvo que hacer para sacar ese producto y que llegue a nuestras manos, ¿cierto?, a la mesa, poderlo servir, pues es importante, porque realmente ahorita la gente se está viniendo para las ciudades. Estamos dejando de lado esa importancia que tenía el campesino hace muchos años, ¿cierto?, y que ya personas que trabajen la tierra realmente no las hay. Y precisamente, ¿por qué? Por el tema de la violencia, lo que decía nuestro oyente, el señor Luis, que realmente pues en algún momento el gobierno anterior le dio la importancia, y es seguir como la misma línea que dejó planteado el gobierno anterior, frente que al campesino se le debe realmente dar ese tema, esa protección, esa importancia que realmente tiene, ¿sí? Y que por el contrario, se le debe garantizar todos sus derechos, ¿cierto?, desde el punto de vista como comerciante, pero también desde el punto de vista laboral, porque si no se le paga bien en el campo, ¿cierto?, pues se va a venir a la ciudad, donde supuestamente sí, de pronto allá sí me paguen mejor, y de pronto allá también me garanticen esos derechos laborales, que en algún momento, como estoy apartado, ¿cierto?, de la civilización en algunas oportunidades, o lejos de pronto los entes gubernamentales, pues no tengo esa protección o esa garantía que debería tener como una persona que sí está en la ciudad. Entonces, tomaré atenta nota de lo que nos dice el oyente, de cómo de pronto en alguna oportunidad podamos generar espacios de opinión también desde el punto de vista de la academia y de pronto vincular, ¿cierto?, a las entidades estatales, para que, hombre, podamos seguir esa línea de la protección de nuestro campesino desde allá, desde su sector de producción.
Claro que sí. Construcción de diálogo de la academia y la ciudadanía, que es tan importante, porque la academia no solamente es el espacio donde se aprende, sino también se habla de un país como el nuestro, que siempre necesitará hablar y hablar y hablar y hablar y seguir hablando. 5:28 p.m. Señora abogada, muchísimas gracias. Una excelente mañana para usted, muy amable.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar pendiente toda esta audiencia muy temprano. Y claro, espero que me vuelvan a invitar y de pronto tener algún tipo de resultados desde la academia frente al tema de la equidad en el campo.
Y usted, y usted tenga siempre el campo en la radio todos los días de 4 a 6 de la mañana como su despertador de cabecera. 5:28, volvemos.